El proceso comenzó hoy en la audiencia nacional, a pesar de que el acusado, el ex militar argentino Adolfo Quilingo, limpió continuos primarios y se paralizó tras una simulada semi-inconsciencia para evitar ser interrogado por los abogados de sus víctimas. Los forenses, sin embargo, tuvieron que identificar que se enfrenta a una petición de más de 6.600 años de cárcel, sabía perfectamente lo que estaba haciendo, lo que reconocieron que la supuesta huelga de hambre que se realizó en la cárcel de un mes le provocó cierta debilidad. Es capitán de corbeta, acusado de haber arrojado al vacío desde aviones en marcha a 30 desaparecidos, respondió a la gran expectación existente en la Audiencia Nacional ante el primer proceso por genocidio. Minutos antes de las 10:30 horas, el ex militar, ligeramente más delgado que cuando se dejó en España hace poco más de 7 años, llegó a los calabozos del tribunal, donde entre los casos de los fotógrafos fue introducido en volandas por 4 guardias civiles. Y explorado por primera vez por dos forenses que certificaron que, frente a los supuestos maridos de la cefalea que decía sufrir, se encontraba consciente y orientado en tiempo y espacio, y que podía prestar declaraciones del punto de vista médico legal. Es más, los médicos comentaron que había estado charlando normalmente con el acusado, que les había explicado que su supuesta huelga de hambre se debe a desavenencias en la embajada argentina. Negada la sala de vista, fue aún más interesante. El acusado entró encorvado, con los ojos entrecerrados, despeinado, agarrado del brazo de un policía, con las manos envueltas en guantes de lana y en un equilibrio inestable. El presidente de la sección técnica de la sala de los demás de la Audiencia Nacional, Fernando García de Tomás, no tardó en comprobar que el presunto conocido no estaba presionado. Cuando el magistrado le preguntó si le explicaba para leerle sus derechos, Adolfo Quilingo ni se limitó. Después de varios intentos por obtener respuesta, las únicas palabras que salieron de la boca del acusado fueron: "Me duele la cabeza". Ante la negativa a responder, el presidente de la sala decidió suspender durante media hora el recién iniciado juicio a fin de que los forenses pudieran volver a revisar a Quilingo. El regreso a la sala del acusado fue aún más esperpéntico. Quilingo volvió a silla de ruedas, aparentemente inconsciente, envuelto en una manta azul, con la cabeza ladeada y con el rostro entre sus manos, una posición que lo abandonaría ya durante el resto de la sesión. Fue entonces cuando García Nicolás llamó a declarar a los dos forenses para terminar con la parte. El juicio de los médicos fue reprimido. El actitud del acusado es voluntaria, es consciente de lo que hace, dijeron. Los doctores ayudaron que minutos antes el ex marino, que ahora parecía sin sentido, había estado terminando los calabozos. Está débil, pero no como para perder el conocimiento ni para tener que estar en una silla de ruedas, apuntó uno de los peritos, antes de revelar que su tensión arterial está normal, 12-7, que sus pulsaciones eran un poco altas, pero que se encontraba en perfecto estado. El magistrado sanció entonces el asunto, y fue demostrado que el acusado queda sin autoridad física. El presidente, ante la única respuesta de Quilingo, le advirtió que sus silencios iban a ser interpretados como negativa a responder, y así fue. El ex militar evitó tener que enfrentarse al interrogatorio de los abogados de las víctimas de la dictadura argentina, de 1976 a 1983, y de su participación en dos de los denominados vuelos de la muerte, dos viajes en 1987, en los que Quilingo, según su propia confesión ante el juez Garzón en 1997, tiró vivos y borrados al Río de la Plata a 17 y 13 disidentes respectivamente. Poco tuvo que responder a las preguntas sobre la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, ESMA, el mayor centro de detención ilegal de la represión militar, en el que el implicado estuvo destinado como mecánico. Como la dictadura argentina dejó la idea de una gran operación para hacer desaparecer millones de opositores al régimen de las juntas militares. Ante la falta del acusado, el fiscal Dolores Delgado pidió que se leyeran algunos pasajes de las primeras declaraciones que el fiscal realizó durante el juez Bautista Garzón en octubre de 1997, cuando llegó a España como supuesto arrepentido y dispuesto a convertirse en testigo protegido y no en imputado del caso de los desaparecidos que el magistrado acababa de inaugurar. La lectura del sumario provocó los primeros estremecimientos. 17 años gringos vio todos los detalles del maquiavélico plan siniestro de la Armada Argentina para desaparecer a los disidentes subversivos que amenazaban cerrar las raíces cristianas del país. Su declaración se remontaba en 1976, donde el acusado era un teniente de fragata de servicio del Puerto de Belgrano, una de las mayores bases de la Armada Argentina. Allí, los mandos de la Marina de Guerra gestaron un plan para crear un grupo de contrainteligencia en la Armada, que tendría como principal objetivo detectar infiltrados y eliminarlos. El denominado grupo de tareas 332 de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, y de los Aires, serían encargados los operativos, con el mismo que los militares se referían a los encuentros de los clientes. El problema, explicaba Silingo en la declaración leída hoy en la Audiencia Nacional, surgió cuando los detenidos se multiplicaron en los centros clandestinos, sin que la Armada hubiera previsto un plan para hacerlos desaparecer. Fue entonces, según el imputado, cuando la jerarquía eclesiástica propuso a la cúpula militar una fórmula para deshacerse de los disidentes con una muerte cristiana. Subir a los subversivos de aviones sin que nunca llegaran a su destino. La Iglesia, aclaraba entonces el ex marino, consideraba una muerte digna los vuelos de la muerte, porque las víctimas eran embarcadas drogadas y no sufrían cuando eran arrojadas vivas al río de la Plata. La primera sesión del juicio contra los gringos no llegó más allá. La sala autorizó que el próximo lunes escuchen las 5 publicaciones aclaradas por Garzón hasta el octubre de 1997, en las que el acusado estaba todo el hijo de detención de los niños con los huevos de la muerte, las torturas en la ESA, el secuestro de bebés y los expolios sistemáticos de los bienes de los desaparecidos. Más información sobre el juicio oral en la Audiencia Nacional Española pueden encontrarla en la página especializada en el sitio web de Telefónica. Esta información ha sido suministrada por el Chef Fargo de la Agencia Justicia de Madrid y producida en los estudios de Madrid, España, el 15 de enero de 2005. Thank you.